Hola y bienvenidos un martes más a Radio Terror. Como os dije la semana pasada, hoy vengo a hablar de la histofilia. Y para empezar, quiero que penséis, si tenéis la imagen en la cabeza, pues en Ted Bundy, Richard Ramírez, Jeffrey Dahmer o cualquier otro asesino en serie que recordéis. ¿Os podíais llegar a enamorar de ellos sabiendo todas las atrocidades que han hecho? Si la respuesta es que sí, probablemente tengáis lo que se conoce como histofilia. En este episodio resolveremos dudas sobre qué es, qué lleva a mayoritariamente a las mujeres a enamorarse de psicópatas y asesinos sanguinarios, hablaremos de casos criminales relacionados con esto, cómo se traduce la histofilia en la actualidad con las redes sociales y, como siempre, os daré un poquito de deberes con recomendaciones de películas, documentales, series, música, libros, etc. Pero antes de empezar, vamos a hacer un poquito de repaso de comentarios, que os gustó mucho la semana pasada, cosa que me hace muy feliz. Para empezar, tenemos a Margo Gutiérrez, que me comenta sobre el asesino del Zodíaco. Cosa que, la verdad, no sé por qué, mira que es un asesino súper famoso y conocido, pero no lo tenía apuntado, así que me lo apunto. Y también me dice sobre algún asesino o incluso personaje que haya tenido algo relacionado con el arte. Eso justamente estaba preparando un vídeo para Artemisión, que es un blog de investigación de arte y cultura para el cual yo escribo artículos, con lo cual tengo que ver en qué situación está eso. Si seguimos hacia adelante con ese vídeo, lo veréis en ese vídeo. Si no, ya me aseguraré de hacer algún podcast porque hay cosas súper interesantes al respecto. También Miravi me comenta que le ha gustado mucho el capítulo nuevo, así que muchas gracias, y que no conocía el caso, creo que es el episodio de Candyman. Y también dice que le gustaría que hablase sobre la Dalia Negra, también es un caso súper clásico y muy complicado del que hablar, la verdad. Parece como más simple porque es como súper conocido, pero no, es bastante complicado, pero me lo apunto. Ivy Gómez también me propone a Paul Bernardo y Carla Homolka, y la verdad es que es un caso que me viene bastante bien para hablar sobre un tema del que quiero hablar, que es el tema de las parejas de asesinos. En este caso mencionaré alguna cosita, pero me guardo este caso en especial para hablar sobre esto. Andrew Miao, que no es la primera vez que veo un comentario de esta persona, con lo cual me hace muchísima ilusión volverte a leer, me dice: molaría que hablaras del Garabito, entre paréntesis la bestia, y todo lo que hizo. La verdad es que no conozco este caso, pero bueno, ya miraré cosas. Por cierto, están haciendo obras en mi bloque de pisos, con lo cual si oís algún ruido sobre... bueno, es eso. He intentado como adaptarme un poco al momento que oigo que no hay mucho ruido, pero claro, no tengo un estudio de grabación, o sea, estoy grabando en mi cocina, literal, que el micrófono se está aguantando en un servilletero, para que os hagáis una idea, así que hago lo que puedo, pero bueno, espero que no se oiga mucho las obras. Agustina Fritzen también me comenta las misteriosas muertes del Hotel Cecil, cosa que es un caso espeluznante y a la vez que fascinante por todas las cosas que han pasado, y se hará. Os prometo que haré un episodio sobre el Hotel Cecil. Después Ivana, que me comenta desde Argentina, me menciona el caso de Petiso Orejudo, que es un nombre que me llama mucho la atención. No conocía, y ya investigaré un poco más también de casos argentinos, casos de Latinoamérica, porque también hay mucha gente que me escucha desde Latinoamérica, así que ahora desde Barcelona, y me lo apunto también. Volviendo al tema de hoy, que no es un caso en concreto, sino que es la histofilia. La definición oficial es una parafilia en la cual la excitación sexual y la obtención del orgasmo se produce como respuesta a mantener una relación con una persona que ha cometido una fatalidad o crímenes crueles y macabros. Pensad, por ejemplo, en Harley Quinn con el Joker, o sea, explica perfectamente lo que es la histofilia. Es una mujer que conoce de cerca a un criminal, en este caso por su trabajo de psicoanalista, creo que es, y que es cautivada por el Joker, se enamora y le ayuda a escapar, y después deja su trabajo y se une y participa con el Joker. Os dejo un audio para explicar un poco toda esta situación.
Dr. Quinzel, I live for these moments with you. What do you got?
Got you a kitty.
So thoughtful.
She thought she was curing him, but she was falling in love.
There is something you could do for me, doctor.
Anything, I mean, yeah.
I need a machine gun.
They became the king and queen of Gotham City.
En Estados Unidos este fenómeno se conoce como serial killer groupies. El término groupie empezó a usarse hacia los 60-70 con el nacimiento de las grandes estrellas del rock, como por ejemplo Elvis, los Beatles, Rolling Stones, David Bowie, y se usaba para referirse a aquellas fans que lo eran hasta el extremo, o sea, en plan de seguirles de concierto a concierto, tener sexo con ellos, etc. Pues las mujeres con histofilia son las groupies de los asesinos en serie. Ven a estos sádicos asesinos como estrellas del rock, y de hecho, muchas de ellas van a los juicios a verlos como si fueran conciertos, y algunas incluso, esto es muy heavy, van vestidas como sus víctimas para llamar su atención. Tú imagínate ser un familiar, que ya es duro tener que ir al juicio del asesinato de tu hija, de tu hermana, de tu amiga, de lo que sea, y ver a una chica que primero de todo viene ahí por el puro show, básicamente, y que encima va vestida como tu familiar, tu amiga, lo que sea, ha de ser tan duro. Además, estas groupies les envían cartas de apoyo, de ánimo e incluso cartas de amor a la cárcel. También pues ropa interior, fotografías personales o nudes. De hecho, Chris Watts, que actualmente está en la cárcel por haber asesinado a su mujer embarazada y a sus dos hijas de menos de 5 años, recibió de forma masiva fotos de chicas en bikini estando en la cárcel. También, el terrorista responsable del atentado en el Maratón de Boston en el 2013 recibió un montón de cartas de apoyo, incluso en España también pasa. A Miguel Carcaño, que confesó el asesinato de Marta del Castillo, recibió en prisión gran cantidad de cartas de amor y de dinero de adolescentes y chicas jóvenes. Dinero, o sea, igual chicas que cuando eres joven no tienes muchos ahorros, pues si recibía dinero significa que igual estas chicas les daban todos sus ahorros a este hombre que había confesado el asesinato de una chica. Hay mujeres que incluso se han llegado a casar con estos asesinos. Por ejemplo, Carol Ann Bone conoció a Ted Bundy, que había asesinado y violado a como mínimo 30 mujeres, entre ellas una niña, pues lo conoció cuando ella trabajaba en el Departamento de Servicios de Emergencia del Estado de Washington. Se enamoró de él y cuando Ted Bundy estaba siendo juzgado por asesinar a una niña de 12 años, le propuso matrimonio delante de todo el tribunal y ella dijo que sí. Y bueno, otra vez, o sea, tú imagínate ser esta familia de esta niña y que de repente cuando están juzgando algo tan duro como el asesinato de tu hija, el asesino le pide matrimonio a una mujer y dice que es, bueno, no sé, es que es todo tan turbio y tan extraño. Ted Bundy fue condenado a pena de muerte, pero ella, pese a todas las evidencias y que incluso Ted Bundy confesó, seguía convencida de que él era inocente y que la cárcel era una condena demasiado severa. También hay groupies de Ted Bundy, por ejemplo, hay una web que se llama Bundyfile, o sea, bandifílico, que llegan a decir cosas como Ted Bundy es un incomprendido, puedes quererlo y admirarlo sin idolatrar sus crímenes, o sea, hola, una cosa es el discurso este de hay que separar el autor de la obra, del cual tampoco estoy de acuerdo, pero es que aquí, ¿cuál es su obra? ¿Los asesinos? ¿Las violaciones? ¿La necrofilia que tenía? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Otra chica que se hacía llamar Lolita en el blog, cosa que ya eso me parece horrible, escribe: si mi propia muerte puede llenar el alma de Ted Bundy, me hubiese encantado ser su última víctima. O sea, no sé ni qué decir, de verdad. A lo que nosotros llamamos psicopatía realmente es erróneo. Psicológicamente se llama como trastorno límite de la personalidad. Y no todas las personas que tienen esto son asesinos en serie, pero los asesinos en serie y que además tienen pues trastorno límite de la personalidad son incapaces de sentir ningún tipo de emoción, y menos el amor. Esto es muy complicado de entender para las personas que sentimos emociones de forma diaria, pero lo que pasa es que estas personas pueden imitar las muestras de amor copiando pero no sintiendo. O sea, pueden haber visto, por ejemplo, en una película que las personas que se quieren se cogen de la mano, se besan de tal forma o se miran de tal otra, tal, no sé qué, y ellos copian estas expresiones de amor, pero no pueden sentirlo. De hecho, para estos asesinos en serie, por cierto, me cuesta mucho decir asesinos en serie, no me lo tengáis en cuenta, este episodio va a ser un poco difícil, pero bueno, la cuestión. Para esta gente, saber que tienen tantas admiradoras que les quieren o que los ven como un icono sexual, como una estrella del rock, alimenta su ego. Y se suelen aprovechar de esta situación, ya que muchas veces reciben dinero, cosa que les viene genial si están en la cárcel, y también lo que muchas veces quieren, que es atención y admiración. Y si para conseguir esto han de mentir y decir que las aman, lo harán. Ahora la pregunta es, ¿qué características tienen este tipo de mujeres? Pues suelen ser mujeres que tienen una baja autoestima, suelen ser confiadas, leales, sentimentales, dependientes o vulnerables o que estén pasando por un mal momento. Por ejemplo, el caso que os comentaba de Ted Bundy, Carol se acababa de divorciar, no estaba pasando su mejor momento y yo creo que se agarró un poco a un clavo ardiendo con Ted Bundy. Además, muchas de estas mujeres, que ahora os explicaré por qué estoy diciendo todo el rato mujeres, no tuvieron muestras de afecto por parte del padre. Así que proyectan como esta figura paternal y de protección en estos asesinos. Además, también suelen tener muchas carencias emocionales, con lo cual son muy fáciles de manipular. Los asesinos les hacen sentir pues, especiales, como que son la mujer de su vida, y ellas son atentas y complacientes. Además, muchas veces ellas realmente ven una vida en pareja, o sea, están proyectando su vida ideal con este asesino en serie que les está dando la atención que ellas quieren. También hay que tener en cuenta estas motivaciones. Por una parte, ellas tienen el control, también lo ven como novio perfecto y además les hacen sentir especiales. Vamos a analizar cada una de ellas. Para empezar, el tema de que ellas tienen el control. Ellas deciden cuándo les ven, cuándo les llaman, cuándo les envían cartas. Muchas mujeres que tienen hibristofilia no están acostumbradas a tener este papel dominante. Además, también tienen el control de situaciones violentas de las cuales normalmente ellas son víctimas, así que se sienten como empoderadas de alguna forma. Esto quizás es un poco más fácil de explicar con los típicos fetiches o acciones que les ponen las chicas en el dormitorio, que es que yo qué sé, pues su pareja le muere, les ate, les dé un poco de golpes, es usar esa violencia en un espacio controlado y en el que ellas tienen el control. Esto también pasa pues, como, por ejemplo, cuando vemos películas de miedo o nos subimos a alguna atracción, sobre todo la de caída libre, por ejemplo. Puedes experimentar esa adrenalina de algo peligroso, pero en un espacio controlado. No estoy diciendo para nada que las chicas que les guste que les aten en la cama o las personas que les gusta montarse en montañas rusas tengan hibristofilia. Era una forma de ejemplificar esto de que nos gusta sentir peligro pero en un espacio controlado, y para las mujeres con ibristofilia esto además es algo nuevo, pueden jugar, por así decirlo, con la violencia pero teniendo ellas el control. Espero haberme explicado bien. Siguiendo con el tema de que lo ven como novio perfecto. Básicamente lo que pasa es que el asesino en serie les está manipulando. Realmente ellos se están moldeando a esa idea de novio perfecto que ellas tienen. Pues al hablar con ellas, con sus cartas, tal, pueden ver qué tipo de persona les gustaría tener a su lado, con lo cual pueden imitar a este chico perfecto. Básicamente hacen todo esto porque los asesinos en serie quieren conseguir algo a cambio de estas chicas. Además es un amor muy emocionante y juntos tienen como un objetivo en común, cosa que une mucho, por el que pueden luchar juntos, que es la libertad del asesino, ya sea porque el asesino quiere ser libre, obviamente, o para la chica, para conseguir esta vida ideal que se ha montado en su cabeza con esta persona. Además, como he dicho, también se sienten especiales, sobre todo porque un hombre que ha matado a ellas les trate con cariño. Se sienten especiales también porque se sienten que son las únicas que ven su bondad y su lado bueno, como un poco la fantasía esta de la Bella y la Bestia, en plan, ellas son la bella, son las únicas que ven este lado tierno de la bestia. Y de hecho, estoy diciendo todo el rato mujeres porque el psicólogo y sexólogo John Mooney fue quien observó que la ibristofilia afecta principalmente a mujeres heterosexuales. He intentado buscar el porqué y no he encontrado nada. Hay muchos estudios sobre la ibristofilia, pero parece que esta duda que tengo es una incógnita aún sin resolver. Además, la periodista Sheila Eisenberg también detectó que las mujeres solían ser católicas. En plan, podían tener diferentes clases sociales, educaciones diferentes, variar el nivel económico, pero solían ser mujeres heterosexuales católicas. Ahora ya sabemos más o menos quién, falta saber el porqué. Como he dicho, no hay una respuesta clara, pero sí que es cierto que Catherine Ramsland, psicóloga forense, entrevistó a diversas mujeres enamoradas de criminales e identificó cuatro motivaciones, que son amor redentor, amor maternal, fama y notoriedad y lo que yo llamo innatas. Vamos a ver cada una de estas. Para empezar, el amor redentor es esa manía que tenemos muchas de las chicas, que si es que eres chica seguro que has caído en esto, que es el tema de no, yo lo puedo cambiar, conmigo es diferente, tal. Es básicamente ese convencimiento de que con tu amor lo puedes transformar a buenas personas. Spoiler, no va a pasar, pero ni con asesinos en serie ni con tu crush, ¿vale? Paréntesis, si un chico o tu crush no te trata bien, no te merece. A otras cosas. Bueno, volvamos con la ibristofilia. Estas mujeres suelen justificar sus crímenes haciéndoles a ellos las víctimas de su destino, en plan, no es culpa suya, es que tuvo una infancia dura, tal. Además, imaginaros el subidón de cambiar a un asesino, o sea, conseguir que un asesino en serie cambie por ti ha de ser brutal, pero esto no es real. Si cambia, es porque se están moldeando a esta idea que os digo de que están proyectando las chicas, es decir, los asesinos en serie ven que, yo qué sé, quieren un chico que les haga el café por la mañana y cuando vengan a verle a la cárcel tendrá café. No le están cambiando, es que el chico se está moldeando a la idea que tienen las chicas. No sé si me he explicado bien. Hay incluso casos de este amor redentor de mujeres que piensan que estos asesinos son totalmente inocentes. O sea, aunque haya mil y una evidencias, aunque ellos mismos lo confiesen, ellas piensan que son inocentes. La segunda motivación es el amor maternal. Es más, ese sentimiento de ternura de ver a un hombre encarcelado que a tus ojos te parece inocente y querer cuidarlo y protegerlo como a un niño. Esto se da más en las mujeres de entre 30 y 40 años, pero antes tenemos la idea del chico malo que nos dura desde la adolescencia hasta los 20 años más o menos, que es esta idea de chico aventurero, seguro de sí mismo, que las protege, que solo muestra su lado bueno y tierno a ellas y toda esta historia. Es decir, esta idea de chico malo poco a poco va evolucionando a la idea de amor maternal como motivación de la ibristofilia. Después tenemos el tema de la fama y la notoriedad. Suele ser una motivación bastante más minoritaria, pero hay casos. Por ejemplo, Afton Elaine Burton estuvo a punto de casarse con Charles Manson, que era el líder de la familia Manson, que es una secta, que asesinaron a 9 personas. Pero al final, él, o sea, Charles Manson, canceló la boda porque se enteró que Afton Burton solo quería casarse con él para poder quedarse con su cuerpo y con su cadáver cuando muriera. Muy loco. Y la cuarta motivación son las razones a las que yo llamo innatas, que son que biológicamente las mujeres generalmente buscan un hombre dominante y fuerte que las pueda proteger a ellas, a sus hijos, a su hogar, etc. ¿Y quién mejor, según ellas, que un asesino en serie? Es decir, confunden como esta violencia con fuerza, poder y liderazgo. Además, tengo que decir que muchas de estas personas y estos asesinos son expertos manipuladores y suelen ser descritos como carismáticos e incluso atractivos y encantadores. Por ejemplo, a Paul John Knowles, que estranguló a 19 personas, se le llama el asesino Casanova. Que también te digo, le podrían poner otro nombre. O sea, el ego de este hombre no solo tiene notoriedad por sus crímenes, sino que además le están llamando Casanova. O sea, buscadle otro nombre de verdad desde aquí. Desde Radio Terror pedimos otro nombre para esa persona. Otro ejemplo, Rodney Alcala, que confesó haber matado a 5 chicas, aunque se calcula que el número de víctimas es mucho mayor, llegó a ganar un concurso de citas. Os voy a dejar un trozo del concurso en el cual le preguntan a este asesino cuál es su momento del día favorito, ¿vale? Escuchad qué miedo si sabes toda la historia que hay detrás.
Say hello to Rodney Alcala. Rodney, come on and say hello. Congratulations, Rod, you did it with the one answer.
Bachelor number one.
Yes.
What's your best time?
The best time is at night, nighttime.
Why do you say that?
Because that's the only time there is.
The only time? What's wrong with morning, afternoon?
Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good.
O sea, se puso como esta careta de carismático y atractivo durante el programa, respondió a las preguntas bien y lo ganó. Finalmente, y gracias a Dios, la chica no acabó yendo a la cita con él, porque al hablar de tú a tú le dio un bad feeling y canceló la cita, cosa que suerte, porque si no esta historia hubiese sido muy diferente. Esto demuestra que los asesinos en serie saben manipular, saben qué decir y saben qué hacer para que te resulten atractivos. El criminólogo Vicente Garrido dice esto al respecto del tipo de mujeres que desarrollan la hibristofilia. Cito textualmente. Cuando tienes una vida con tan pocos logros y tus relaciones emocionales son un desastre, imagínate ser la novia o la mujer de alguien tan peligroso, que solo tú puedes convertir o redimir. Tiene una recompensa emocional muy fuerte. Conseguir esa relación es un valor extraordinario para una vida con tan pocas recompensas. Hasta el punto de que puedes negar lo obvio y distorsionar la verdad, diciendo que está en la cárcel por un mal juicio, que ha manipulado las pruebas, que es inocente... Cierro cita. Quiero hacer, antes de continuar, una aclaración que me parece muy importante, ya que para mostrar el patrón de la hibristofilia o quién puede llegar a tener esta condición, estamos culpando a las mujeres. Alguna culpa de esto también la tiene la sociedad y el tema de alimentar a las niñas con estas fantasías del chico malo, el amor redentor o la imagen esta de la Bella y la Bestia. Que sí que es cierto que con la hibristofilia se lleva al extremo. Pero quiero decir, si eres chica y estás escuchando este podcast, seguro que te suena el tema este de el chico malo, el skater... bueno, el skater pobre no tiene la culpa, pero ya me entendéis que es esta imagen como de chico rebelde, el tema de la Bella y la Bestia, el tema de las princesas Disney y todo esto. Esto yo creo que la mayoría de las chicas lo hemos visto, lo hemos vivido, y esto es por la sociedad en la que vivimos, básicamente. Además, también hay que recordar que probablemente esta hibristofilia sea una respuesta a un trauma. La forma en la que crecemos influye muchísimo en la pareja que escogemos. La infancia sirve un poco para moldear cómo vemos el mundo. Entre las cosas, también aprendemos cómo se crean los vínculos entre las personas. Varios estudios demuestran que mujeres que han sido maltratadas durante su infancia tienden a escoger parejas que también las maltratan. También las personas pueden empezar relaciones similares a las relaciones que han vivido desde su infancia. Es decir, si ven a sus padres peleándose y discutiendo, probablemente escoja una pareja que también discuta y pelee con ellas, porque es lo que conocen, es a lo que están acostumbrados y es con lo que se sienten prácticamente cómodos. A esto en psicología se le llama recreación del trauma. Volviendo a la hibristofilia, existen dos categorías. Tenemos la hibristofilia pasiva, que son aquellas mujeres que muestran amor, admiración, cariño, hay un interés romántico y ya está. Y después tenemos la hibristofilia activa, que son aquellas mujeres que quieren participar o son cómplices de un crimen. De hecho, la hibristofilia también es conocida como el síndrome de Bonnie y Clyde, que es una pareja de ladrones y criminales, de los años 20-30, creo. Las mujeres con hibristofilia activa pueden esconder el cadáver, manipular pruebas, ser coartadas para sus asesinos, incluso captar a las víctimas, es decir, ser el cebo, ya que una mujer o un niño le tendrá más confianza a otra mujer que a un hombre. Este es el caso de, por ejemplo, Ian Brady y su novia Myra Hindley. Bueno, me cuesta mucho el tema de los hombres, lo siento mucho. Bueno, pues esta pareja secuestró, abusó sexualmente, torturaron y asesinaron a 5 niños, usando a Myra Hindley, o sea, la chica, como cebo. Hay un caso muy curioso de hibristofilia casi activa porque no se llegó a llevar a cabo, pero el asesino llamado Kenneth Bianchi fue a la cárcel por asesinar a 12 mujeres y desde la cárcel convenció a Veronica Compton, una chica de la cual, bueno, ella sentía emociones por Kenneth Bianchi, pues se convenció para que matara a otra mujer siguiendo el modus operandi del asesino, para así confundir a la policía y hacerle creer que el asesino seguía a sueldo y que se habían equivocado incriminando a Kenneth Bianchi. Por suerte, Veronica Compton no llegó a llevar a cabo esto, pero sí que es algo muy curioso que podría haber sido un caso de hibristofilia activa. Uno de los casos más extremos y con el que se empezó a hablar de la hibristofilia es el tema de la comunidad de Columbine. Columbine es uno de los tiroteos en escuela más famosos y hay un montón de publicaciones, sobre todo de gente joven, gente muy joven, hablando de lo guapo que son los chicos que provocaron este ataque, e incluso hay un montón de casos de hibristofilia activa y gente que, inspirada por Columbine, ha planeado o ha llegado a cabo ataques en otras escuelas, copiando un poco todo lo de Columbine. También quiero hablar de Anders Baron Breivik, que asesinó a 77 personas, la mayoría adolescentes o personas jóvenes. Esta persona es el asesino con más muertes de Noruega en tiempos de paz, es decir, sin contar las dos guerras mundiales. Baron Breivik puso una bomba cerca de las oficinas gubernamentales, fue a una isla donde había jóvenes en un campamento de verano y empezó a disparar. Como la policía estaba desestabilizada por la bomba, no llegaron a tiempo al ataque de la isla y fue un crimen horroroso que costó muchísimo de parar. Además, este hombre dice que lo volvería a hacer, pues este monstruo recibe cientos y cientos de cartas de amor al año. Una de ellas es una tal Verónica, de unos 20 años, no dice su apellido y le envía cartas cada semana. Además, en las cartas le llama por su primer nombre, en plan como más personal, y le promete que le esperará y que le echa de menos cada día. Dice que no puede vivir sin él y está intentando que se le reduzca la sentencia. Anders Baron Breivik está desde hace 4 años en confinamiento solitario en una cárcel de alta seguridad, pues Verónica dice que esto es una tortura para él, como diciendo que no se lo merece y que se preocupa por él porque está en una situación muy vulnerable. Esta chica cumple bastante las características de una persona que puede caer en la ebristofilia, ya que es una chica vulnerable, con autoestima baja, está inhabilitada y no puede trabajar por temas de salud, así que para mejorar su autoestima le ha escrito más de 150 cartas y le envía regalos, entre ellos una corbata para que la llevase en el juicio y así ella pudiese ver cómo su ídolo llevaba un regalo suyo y así tener pues un poco de subidón de autoestima. Además, también ha pedido verlo en persona, pero por suerte se le ha denegado, yo creo que por razones más que obvias. Y además ha recibido como mínimo 2 cartas de Breivik. Se supone que hay más, pero han sido bloqueadas por los oficiales, con lo cual no le han llegado a Victoria. Victoria, por esta situación, además también se ha aislado, ha perdido el contacto con sus amigos e incluso con su propia hermana. Ella confirma que siente admiración. Quizás sí que al principio sentía algún interés romántico y tenía algunos sentimientos de atracción, pero que ahora es solo admiración. Aunque no es la única. Breivik recibe unas 800 cartas al año. Incluso hay un caso de una niña de 16 años que le pidió matrimonio. Que es que ella no lo sabe, pero es que si llega a estar en el campamento este, en la isla esta, ella hubiese sido su víctima, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Es complicado todo esto. En la actualidad hemos llegado a un extremo muy heavy, porque antes estas chicas enviaban cartas de admiración, pero es que ahora pueden compartir su admiración a través de las redes sociales. La fascinación por los asesinos en serie la tiene muchísima gente, si no, podcasts, documentales y películas sobre ellos no estarían en auge y no tendrían tanto éxito. Pero yo creo que hay una diferencia entre un interés por algo que nos parece incomprensible, que son aquellas atrocidades y crímenes que hace esta gente, es decir, un interés prácticamente psicológico o antropológico, y la fascinación amorosa que sienten algunas personas por estos asesinos. En Tumblr e Instagram hay gente que ha colgado fotos de asesinos en serie, violadores, criminales, con filtros como si fuesen Harry Styles. Hay incluso posts o fanfics escritos por chicas con ibristofilia sobre Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Son of Sam, Charles Manson, Richard Ramírez, y además en estos fanfics a veces hay incluso motivos sexuales, en plan de ellas teniendo relaciones sexuales con estos asesinos, cosa que es súper perturbador porque, por ejemplo, en el caso de Ted Bundy, que tenía necrofilia, que una chica se imagine teniendo relaciones sexuales con él es como muy, muy extraño, muy perturbador y muy preocupante. Quiero pensar que estas chicas actuales sienten cierta distancia porque no estaban vivas cuando estos criminales hicieron todo lo que hicieron. No sé, eso es lo que quiero pensar, pero es que también hay fans que idolatran a personas actuales, como por ejemplo en el caso de Elliot Rodger, que era un asesino que se llamaba a sí mismo Incel, que tenía un manifiesto de odio hacia las mujeres y las culpaba por todos sus males, y que en 2016, cuando ya existía Instagram, Tumblr e incluso TikTok, empezó a disparar desde su coche matando a 6 personas. Además, también envió un manifiesto explicando todo lo que pensaba, que ninguna chica le quería, y había colgado vídeos explicando toda su ideología. Incluso conociendo el odio que sentía por las mujeres, hay chicas que se han ofrecido públicamente para ser su primera novia. Otra vez es ese sentimiento de que con su amor harán que estos chicos malos, que en este caso son incels, asesinos, etc., pues conseguirán que con su amor mejoren y se vuelvan buenas personas, y ellos por su parte les protegerán. Otra vez es esa idea o ese motivo de que las chicas con su amor cambiarán a estos chicos malos, que en este caso son incels, asesinos que odian a las mujeres, pero bueno, ellas conseguirán que se hagan buenas personas y ellos por su parte las protegerán a ellas. Cameron Herring tenía 18 años cuando, por correr con el coche, atropelló a una mujer y a su bebé y las mató. Su juicio se hizo viral en TikTok porque es un chico joven, de ojos azules, objetivamente atractivo, y la gente estaba pidiendo que le redujera la sentencia por su cara bonita, literalmente. De hecho, en el juicio estaban condenándole a él y a 2 chicos más, pero de los otros 2 nadie habla. Yo, de hecho, no sabía que había otra gente siendo juzgada por este crimen hasta investigar este episodio. Y si miras las fotos, no es casualidad que el más atractivo de los 3 y el que se ha hecho viral es Cameron. El hashtag Justice for Cameron se hizo viral para reducirle la condena, cosa que me parece horrible, sobre todo para el marido de esta mujer y padre de esta criatura que perdió su vida en este accidente. Bueno, accidente, fue Cameron, que fue un inconsciente, la verdad. Pero esto no es solo un caso del llamado Halo Effect, que se refiere a esa respuesta psicológica de confiar o tener ciertos privilegios por ser una persona atractiva, también es un caso de bristofilia, ya que tardaron muy poco en aparecer diferentes edits de Cameron en el juicio hecho por fangirls. De hecho, si buscáis hashtag Cameron Harrigan en TikTok, aún nos siguen saliendo estas cosas. No sé qué le pasa a TikTok, que a mí me banea por hacer un vídeo sobre la sirenita, en el cual salían cuadros de sirenas con el torso desnudo. En cambio, esto sigue publicado. Es una cosa que no entiendo, la verdad. Quiero hablar un poco del Pretty Privilege o el Halo Effect, porque no es una tontería, sobre todo en casos de juicio. Está demostrado que cuanto más atractiva es una persona, menos condena recibirá. En un episodio del programa de Netflix llamado 100 humanos, comprobaron este experimento. Cogieron una muestra de, creo que son 50 personas, y les enseñaron tres fotos de supuestos criminales. Les contaron los crímenes y las personas examinadas tenían que definir la condena. Volvieron a hacer exactamente lo mismo con otra muestra de 50 personas diferentes. Les pusieron tres fotos de supuestos criminales, otra vez les explicaban los mismos crímenes y habían de definir la condena. Las condenas de los dos grupos diferentes de muestra fueron totalmente diferentes. ¿Por qué? Pues pese a que les habían explicado el mismo crimen y todo, les habían puesto a unos tres fotos de personas más atractivas y a otros tres fotos de personas menos atractivas. Y estos recibieron unas condenas más altas. Os dejo el audio.
En nuestro siguiente experimento preguntamos, ¿puede una buena apariencia librarnos de la cárcel? Para comenzar, hemos dividido a nuestros humanos en dos grupos de 50. El grupo A verá una serie de fotos y el grupo B verá otra serie completamente diferente. Pero los delitos serán exactamente los mismos. Nuestros humanos tendrán la oportunidad de ser jueces y jurados, pero queremos saber lo compasivos que serán si el delincuente no es tan feo a la vista.
Ella es Sara. Sara fue condenada por homicidio involuntario por dejar a su hijo de un año en un coche mientras ella se metía a beber en un bar por la tarde. Resulta que la temperatura en el exterior ese día era de 36 grados, así que desgraciadamente el niño falleció. La condena que se le impuso iba de los 7 a los 15 años.
Vale, un homicidio involuntario es un delito grave. ¿El atractivo de esta delincuente culpable va a despertar mayor empatía que su homóloga? Recordad, ambos grupos están escuchando exactamente los mismos detalles sobre el delito, pero cada grupo ve una foto policial distinta. Oigamos primero el juicio sobre la delincuente menos guapa.
Yo le pondría 30 años.
A alguien así hay que encerrarle mucho tiempo.
Yo le impongo 20 años.
Vale.
Creo que debería aprender. No es un accidente.
Ahora vamos a escuchar el mismo crimen por el cual le han puesto 20-30 años a la otra chica, pero con una foto de una chica más guapa. Vamos a ver cuántos años le ponen.
Yo le impongo 7 años porque ella misma se estará castigando el resto de su vida.
Tiene que vivir con ese dolor el resto de su vida. Eso en sí es peor que la pena que cumpla.
Para averiguar por qué nuestros humanos les han impuesto penas tan indulgentes a los delincuentes guapos, me he sentado con el profesor de Derecho, Jody Armour. ¿Ser guapo puede librarte de la cárcel?
Sin duda. Lo que descubrimos es que vamos a emitir un juicio moral mucho más duro hacia el menos atractivo que hacia el atractivo. El prejuicio inconsciente puede hacer que juzgues moralmente a alguien con mayor dureza porque provenga de un grupo estereotipado. Cuanto más oscura sea tu piel, más digno de muerte serás considerado.
Yo tengo una piel que se vuelve muy clara o muy oscura fácilmente con las estaciones.
Sí.
Y aquí va la pregunta difícil. ¿Debería cometer delitos en enero para que me cayera una pena menor?
La respuesta a esa pregunta es la siguiente. Tienes que asegurarte de que en el momento que te toque ir a juicio, no te haya dado el sol. Porque cuanto más blanco estés, eso lo verá el jurado y lo que juzguen será en base al acusado que tengan enfrente.
Volviendo al tema de las redes sociales y sobre todo TikTok, que con el tema de los POVs a la gente se le ha ido un poco la pinza. Sobre todo he visto vídeos de POVs haciendo ver que eres un asesino en serie, en plan de encuentras una cinta de un asesino en serie de los 90, era un chaval vestido de los 90 haciéndose el guapo y haciendo ver que es un asesino en serie. Después POV te despiertas y has de sujetar la respiración y son tíos haciendo ver que son asesinos de los 90, de los 70, pero siempre queriendo parecer atractivos. Muy, muy extraño todo, no sé. He intentado investigar de dónde viene todo esto. Parece que viene de una de Tate, que es un personaje de la primera temporada de American Horror Story, que está interpretado por Evan Peters, que ahora ha hecho la serie de Jeffrey Dahmer, que ahora hablaremos. Pues todos estos trends de POV de asesinos en serie empiezan a coger un poco de ritmo con este audio de este personaje que, spoiler, es un chico que hace un tiroteo en una escuela y de repente hay tíos en TikTok haciendo vídeos con este audio. No entiendo. Pero es que los comentarios de estos vídeos de chicos haciendo ver que son asesinos en serie son lo más perturbador de todo. En plan, chicas comentando rollo, ay, ¿por qué me estoy enamorando de ti? O, bueno, ¿vamos a usar el cinturón o no? Y es como, joder, tía, no sé. También hay merchandising súper loco como pins para mochilas, tote bags. He visto gente que se hacía tatuajes, libros para colorear, que es que hay gente que pinta mandalas y otras que están pintando a Jeffrey Dahmer. Guay, ¿sabes? Bueno, en fin. Y después también hay camisetas. Sobre todo se popularizó por el caso de TJ Lane. TJ Lane llevó a cabo un tiroteo en su escuela y en el juicio llevó una camiseta blanca a la que él mismo había escrito con un rotulador Killer. Y después dijo, esta mano que usé para disparar a vuestros hijos ahora se masturba pensando en ellos. Pues las groupies de este chico publicaron esto diciendo como, mira lo que pícaro, e incluso usando esta frase como meme. Y colgaron fotos de ellas con camisetas blancas que le habían escrito la palabra killer. Algunas se defienden diciendo que no se están riendo de las víctimas o idolatrando el asesino o el asesinato, sino que ellas respetan mucho a las víctimas que simplemente se sienten atraídas hacia el asesinato. Lo que quiero pensar es que no se dan cuenta que por el simple hecho de idolatrar al asesino, de llevar prácticamente merchandising de un criminal que ha matado a gente, que ha violado, lo que sea, ya lo están idolatrando, ya están haciendo daño a las víctimas. También hay chicas que se defienden diciendo que la bristofilia es como cualquier otra filia y que tendría que ser respetada. Para empezar, no es como una filia cualquiera, sino que es una parafilia, es algo que se aparta de lo normal. Y personalmente, yo no me siento cómoda respetando cualquier filia o parafilia que haga daño a otras personas que no quieren ser partícipes de tu filia, sea pedofilia, sea bristofilia, cualquier cosa así. No, lo siento, no me siento cómoda respetando esto, ni mucho menos normalizándolo. Además, también hay que decir que muchas de estas chicas no están teniendo o no han tenido un desarrollo sexual normal, con lo cual necesitan tratamiento psicológico, y normalizar o decir que esto es como cualquier otra filia tampoco es la solución. Puede pasar que tú, sin conocer las atrocidades de una persona, objetivamente puedas decir, mira, esta persona me parece atractiva, me parece guapa, guay. Pero la cosa es, cuando tú sabes o te enteras de las atrocidades que ha hecho, tu reacción debería ser la contraria, no que te sientas más atraída o sientas una atracción romántica o sexual por esta persona. Si queréis saber más sobre la bristofilia o intentar entender cómo mujeres se pueden llegar a enamorar de asesinos en serie, hay un libro dedicado exclusivamente a este tema que se llama Women Who Love Men Who Kill, o sea, Mujeres que aman a hombres que matan, de Sheila Eisenberg, que además hemos mencionado al principio del podcast. Por otro lado, también quería recomendaros la película interpretada por Lily Collins y Zac Efron, que se llama Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso, que es sobre Ted Bundy. Pero se centra bastante en las relaciones con mujeres, o sea, sus novias, sus parejas. Vemos su primera novia, a la mujer a la que le pidió matrimonio en pleno juicio, que os he comentado antes, etc. Por eso os lo recomiendo, porque se muestra bastante este carácter carismático que tenía Ted Bundy, que atraía a muchísimas mujeres. Mucha gente se quejó de que Zac Efron interpretara a Ted Bundy, algunos porque son haters y tienen masculinidad frágil y ya está, y otros porque decían que el hecho de poner a un actor guapísimo lo único que haría es perpetuar esta idea de romantizar a Ted Bundy por su atractivo en vez de hablar de las atrocidades que hizo. Bueno, es básicamente lo mismo que está pasando con Evan Peters y la serie de Dahmer, a otra escala, porque lo de Dahmer está siendo una locura, que ahora hablaremos de él. Pero bueno, yo personalmente me parece que el casting de Ted Bundy es perfecto. ¿Por qué? Porque Ted Bundy, como os he dicho, era conocido por su carisma, por ser atractivo, era una persona en la cual confiarías. ¿Cómo trasladas esto a la actualidad? Pues consiguiendo a un actor que las chicas de mi edad conocen. Además, le tienes una confianza desde que eras pequeña con High School Musical y encima es atractivo. A mí me pareció muy buen casting. No sé qué opináis vosotros. Yo, claro, digo que me pareció buen casting sin tener en cuenta todo esto de la bristofilia, que es otra situación la cual también nos hemos de plantear, pero es que es muy complicado todo. A mí me parece buen casting, no sé qué opináis vosotros. Y ahora vamos a hablar de los casos más recientes de bristofilia, que de repente ha habido como un boom de esto de bristofilia y de cuentas fans de asesinos en serie, que es con la serie Dahmer. Está siendo una absoluta locura en redes sociales, tanto POVs de rollo, Dahmer como novio, uno, te haría la cena, y es en plan, no, es que tú serías la cena, básicamente. Hay una cuenta que he encontrado por Twitter absolutamente perturbadora que se llama Jeffrey Sexy Dahmer y el arroba es @ibristo98, supongo que debe ser por ibristofilia, no lo sé, y que cuelga post, por ejemplo, diciendo, fua, qué guapo estaba en el juicio, haciendo scrapbooking y poniéndole como pegatinas kawaii a las fotos de Jeffrey Dahmer, poniéndose un póster de Dahmer en su casa, diciendo que quiere una noche de Netflix and chill con el asesino, publicando en plan, imagínate que te mira así, me caigo muerta, y es en plan, pues efectivamente, quizás estarías muerta, no lo sé. Otros posts diciendo que se quiere sentar en su cara del asesino y cosas más explícitas que no voy a decir, pero es en plan, señora, por favor, de verdad, es una locura. eBay también ha tenido que prohibir la venta de disfraces de Jeffrey Dahmer, que los vendedores estaban intentando vender. Que también te digo, si hay algún vendedor que se está intentando lucrar de esta situación, que es un asesinato, que es que es reciente, es de los 90, familias de las víctimas siguen vivas, el padre de Jeffrey Dahmer sigue vivo. ¿Qué hacen vendedores lucrándose de estos? O sea, no solo han de prohibir estos elementos para vender en eBay, sino también los vendedores estos. Me parece una cosa tan inhumana. He visto incluso por Instagram o por Twitter, no sé, un póster de una discoteca que usaba a Dahmer como temática de la fiesta, diciendo en plan, dame fiesta, jugando un poco con las palabras de Dahmer y dame fiesta. No sé, se nos ha ido completamente la pinza y sobre todo la empatía, que es lo que nos hace humanos. No hace falta que diga que esto es horrible para las familias de las víctimas. O sea, esto yo creo que es lo primero que pensamos cuando hablamos de bristofilia y de estas cosas. Pero también hay que tener en cuenta lo que el futuro nos espera. Es decir, personas jóvenes que quieren ser aceptadas cogen a ídolos que son queridos por mucha gente. Yo qué sé, pues Messi, Elon Musk, Will Smith, la Rosalía. Y si ven que un asesino en serie, que era caníbal, que ha matado a gente, etcétera, es tan querido por fans, tiene éxito, vende, tiene el amor de chicas, van a querer recrear sus acciones para conseguir esto. Es que es tan peligroso, en plan de, vale, yo quiero conseguir fama, el amor de chicas, dinero, tal, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, tengo que hacer lo mismo que Dahmer. Así que por favor, por favor, por favor, si veis posts de ibristofilia, de gente que está idolatrando al asesinato, lo hemos de denunciar porque se han de eliminar para que lo vea el mínimo de gente posible y sobre todo proteger a la familia y las víctimas. Es muy importante. El tema de la ibristofilia y la gente que es fan de los asesinos en serie es un tema del cual podría estar hablando mucho rato. Voy a dejarlo aquí. Como siempre, podéis usar la parte de las preguntas y respuestas de Spotify para dar vuestra opinión al respecto y así también lo comentamos en el siguiente podcast, porque es lo que os digo, es un caso muy extenso que además es muy preocupante y que hoy en día es más presente que nunca. De hecho, empecé a escribir este guión creo que antes de que saliera la serie y he tenido que añadir como 2 páginas más simplemente para poder hablar de Dahmer. Estoy completamente agotada porque es un tema muy complejo, en plan, tanto socialmente como psicológicamente, y además también es duro ver a personas que yo creo que están en una situación vulnerable, que están pidiendo auxilio en un sitio donde no lo van a conseguir. Porque sí que es cierto que las redes sociales y las publicaciones estas son muy dañinas para las víctimas, para otros jóvenes, para familiares, pero están en una red social y la gente que lo ha colgado no les puede hacer daño. Pero ¿qué pasará cuando busquen pareja y la persona a la que están idolatrando es alguien como Dahmer? Es lo que os digo, es una situación muy complicada porque es que veo víctimas por todos lados, incluso la gente que tiene ibristofilia, que te enfadas porque dices, ¿cómo puede ser que esta persona ame a una persona que ha hecho todas estas cosas y te enfadas? No sé, es una situación muy complicada porque veo víctimas por todos lados, o sea, tanto la familia de las víctimas, las propias víctimas, pero es que las personas con ibristofilia también son víctimas de su situación, con lo cual yo creo que ha sido el episodio más complicado que he tenido que hacer hasta la fecha, que sí que es cierto que solo llevo 3 episodios, pero investigados. Y con guión tengo un montón más. Tengo un dolor de estómago terrible por todo lo que he contado, la verdad. O sea, ha sido de verdad un episodio muy duro de investigar y todo. Pese a esto, espero haberme explicado bien, que os haya parecido interesante, que quizás hayáis aprendido algo nuevo. Muchísimas gracias por escucharme un podcast más. De verdad que el feedback que estoy recibiendo es algo que nunca me hubiese imaginado. Lo aprecio muchísimo, de verdad. Estoy súper agradecida. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharme una semana más y adiós.